Oyentes, debido a las adversas condiciones climatológicas, les ofrecemos un programa especial de La Voz de América. Aquí comienza un especial de La Voz de América. Desde los estudios en Washington, les saluda Yoconda Tapia. Aquí empezamos el análisis con el apoyo de expertos de las perspectivas en temas puntuales para 2016, entre ellos, política en un año de elecciones generales, la seguridad cibernética, las relaciones de Estados Unidos con Cuba y con las naciones de Latinoamérica. ...2016 es año de elecciones en Estados Unidos, y después de 8 años de gobierno se elegirá al sucesor de Barack Obama. Javier Massa es director de Massa Comunicaciones y experto en campañas y debates. Él analiza lo que será la intensa lucha por la presidencia estadounidense.
Mira, Yoconda, yo creo que seguiremos en el mismo pulso de las sorpresas, de los cambios, de los vaivenes. Existe en la percepción en mucha gente que las cosas, el escenario como se da hasta hoy, a finales del 2015, va a ser una proyección de lo que va a pasar en el 2016. Y eso es un error, eso es un error. Yo siempre he dicho que en política nada está dicho hasta que no está hecho. Estamos viendo fluctuaciones. Trump, es verdad, por el lado republicano, sigue manteniendo una preferencia, pero hay mucho movimiento abajo de él, ¿eh? O sea, esto es una cosa que nuestros amigos oyentes tienen que prestar atención. Hasta hace probablemente algunas semanas, porque esto cambia así de un momento a otro, era una cosa muy sólida, ¿no? Era el Trump arriba con 26, 27, 30% de preferencia según encuestadora, etcétera, y abajo estaba Carson, bastante cercano a él, en algunos casos incluso le había sacado 1 o 2 puntos, y abajo todos los demás. Era muy fácil leer una encuesta. En este momento eso ya ha cambiado. Sí, es verdad, Trump mantiene un primer lugar, pero con algunas encuestas que lo marcan hacia abajo. Y Ben Carson, que era el sólido segundo, comienza a debilitarse, comienza a caer y comienzan a aparecer otras opciones. Concretamente, Ted Cruz, Marco Rubio, están ahí como buscando llegar a ese ansiado segundo lugar, que sería un privilegio realmente porque los coloca en carrera.
Y también Chris Christie, ¿verdad?
Sí, y también exactamente los que parecían desaparecidos comienzan a moverse. ¿Qué es lo que ha alterado todo este escenario, Yoconda? Los lamentables acontecimientos en París, el atentado en París, pero que ha puesto también sobre el tablero político nuevamente el tema de la seguridad. Eso evidentemente apuntala a quienes tienen más experiencia política. Así son estas cosas, ¿no? Entonces Hillary Clinton, por el lado demócrata, por ejemplo, se le ve ahora más posicionada, más sólida, más fuerte, porque claro, tiene experiencia de Estado, eso es incuestionable, es un dato objetivo por su carrera política. Y en el lado republicano comenzamos a ver de pronto que los que tienen trayectoria política como es gobernadores, lo que parecía hasta hoy un punto en contra por toda esta reacción anti-establishment de la que hemos venido hablando anteriormente, se convierte en un punto valioso.
Javier, entonces estamos cambiando el discurso, seguridad y política exterior, y ya no inmigración y política doméstica.
En este momento, sí, acuérdate. Este es un camino muy largo todavía. Falta prácticamente un poquito menos de un año para las elecciones de noviembre de 2016, pero sí es el pulso del elector cambia según la coyuntura, sobre todo cuando tienes acontecimientos muy fuertes. Los atentados de París golpearon mucho al mundo y nos dieron nuevamente una sensación de inseguridad a todos. Yo creo que quien tendría que haber capitalizado más eso en el lado republicano es Bush, por ejemplo. Pero lo vemos ahí todavía batallando, tratando de salir de ese 6, 7%, 8%. La trae muy complicada, pero los otros dos, los dos hispanos, Cruz y Rubio, están en posibilidad de poder remontar. Ahí lo interesante va a ser que entre ellos dos, uno quedará como candidato hispano definitivamente. No hay espacio para los dos. O sea, viendo lo que pasará este nuevo año, yo creo que la confrontación entre ellos dos, que ya ha empezado, se va a hacer cada vez más intensa. Tú hablaste de algo muy importante, yo cuando dijiste, vienen ahora las definiciones, sí, los caucus o las asambleas de los partidos. Exacto. Tan pronto como febrero. Los amigos oyentes que nos escuchan en Latinoamérica dirán, bueno, pero ¿qué importancia tiene eso? Porque el candidato finalmente se va a elegir más adelante. Tiene una importancia psicológica, tiene una importancia sociológica, tiene una importancia política. el que gana, entre comillas, en estos caucus, de alguna manera mete el primer gol. Los amigos en Latinoamérica van a entender muy bien a qué nos estamos refiriendo con eso. Exacto. Ustedes lo saben, el que mete el primer gol se crece ante su rival. Y eso es, estas asambleas de los estados, comenzamos por Iowa, luego New Hampshire, etcétera, son esos goles comenzando el partido que hace que el rival se crezca y entonces se le complica mucho más las cosas para el que va vencido hasta ese momento.
Exacto. Javier, ¿cuál será el papel del presidente Barack Obama en este último año de gobierno en relación al tema electoral?
Deberíamos esperar que el presidente Barack Obama mantenga una posición como observador lejano en aras de una auténtica democracia. Eso es en la teoría. En la práctica es obvio que el presidente también tiene pues una presencia política y una opinión y le gusta pues entrarle al tema y eso no se lo puede quitar nadie. O sea, yo creo que no hemos tenido nunca un presidente objetivo, frío, alejado de un proceso electoral. Porque por más que sea el presidente de Estados Unidos, es un líder del Partido Demócrata. Entonces, no nos engañemos.
Javier Massa, muchísimas gracias, como siempre.
Siempre un gusto estar en contacto contigo, Yoconda.
En Perspectivas 2016 de La Voz de América, hacemos una pausa. Ya volvemos.
La Voz de América te ofrece un mundo de información.
Obama respaldó el derecho del Estado turco a defenderse.
Un estimado de 140.000 refugiados llegaron a Europa por mar, un gran descenso en comparación.
Las llamadas pruebas rápidas del VIH permiten que una persona conozca.
Cientos de manifestantes coreando 16 disparos.
La Voz de América te ofrece un mundo de noticias.
We don't know where those shooters are. They are heavily armed.
Vicky Cervantes, portavoz del alguacil de San Bernardino.
Manifestantes en París también piden un acuerdo proporcional a la medida de cada país.
El presidente Barack Obama y su homólogo francés, François Hollande.
La Voz de América te ofrece El Mundo al Día.
Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Visítanos en boanoticias.com. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Ustedes sintonizan un especial de La Voz de América, Perspectivas 2016, en análisis con el apoyo de expertos. Otro de los temas que preocupa al gobierno de Estados Unidos y a los ciudadanos es la seguridad cibernética. ¿Qué podemos esperar para este nuevo año? Le preguntamos al experto en servicios informáticos e Internet, Vicente Pimienta.
Siempre podemos prepararnos. En algunos casos no depende del individuo, depende en ocasiones de la infraestructura, que en muchos casos no podemos controlar. Como compañía independiente sí es mucho más fácil protegernos porque podemos estar a la vanguardia y proteger nuestros servidores y educar sobre todo a nuestros usuarios de esos servidores, que es la parte más importante. Si tenemos un network y los usuarios no practican costumbres de higiene de seguridad, por decirlo así, van a sufrir ataques. Y esa es la parte más difícil y es por eso que al gobierno se le hace tan difícil proteger su infraestructura porque es muy grande, hasta cierto punto anticuada, y no ha tomado la precaución de educar a cada uno de los usuarios del network en todos los niveles para así hasta cierto punto garantizar o minimizar los riesgos de penetración o de malicioso.
Todos sabemos que la tecnología avanza muy rápidamente. y que al ser una herramienta tan útil, también tiene el otro lado que podríamos decir oscuro, que es el que se utiliza para dañar los sistemas, para poner en peligro la seguridad, no solamente de los países, los gobiernos, sino de los ciudadanos. En este sentido, ¿nosotros avanzamos en la misma manera, a la misma velocidad que aquellos que están haciendo las cosas malas?
No, la verdad es que no. Nosotros estamos evolucionando en base a respuestas. Nosotros nos protegemos de ataques y reaccionamos. Tenemos una protección básicamente que se ha desarrollado por reacción, por golpes que nos han dado. El problema no es tanto que la tecnología vaya tan rápido, sino que las leyes y el brazo de la ley no llega tan rápido a los lugares donde están los delincuentes. En muchos casos estos delincuentes están fuera de Estados Unidos, así que el brazo jurídico no llega, y en otros casos pues no hay ni siquiera leyes que puedan permitir a un ciudadano entablar una gestión en ese país y minimizar un ataque, ¿no? Así que estamos prácticamente en un mundo en que todavía no se ha encontrado la solución al problema y seguiremos adaptándonos. La industria de tarjetas de crédito ahora en Estados Unidos ha incluido el chip, un microchip en las tarjetas de crédito, que eso pues hasta cierto punto minimiza los robos, pero esto llega tarde. Esto llega años después que esto se está usando en Europa. Así que vemos como inclusive la empresa privada está arrastrando los pies en este tema cuando nos comparamos con otras naciones.
En este sentido, señor Pimienta, ¿las naciones deberían establecer algún tipo de mecanismo para intercambiar información, para tratar de establecer mejores sistemas legales para protegerse?
Sí, yo creo que desgraciadamente estamos empezando a ver la necesidad de tener unas leyes globales, y eso lleva a los que acarician la teoría de un gobierno en todo el planeta y una, pero desgraciadamente lo que yo visualizo es que aquí hay que generalizar las leyes y estandarizarlas, ¿no?, en todos los países para así garantizar cierta protección, y eso va a llevar a un gobierno global, o sea, va a abrir otras cajas de Pandora que no queremos ni siquiera visitar, pero ciertamente por ahí va la solución, no es la que queremos, pero desgraciadamente va a tener que ser una colaboración internacional en la cual se va a estandarizar todas las leyes, y ahí va a ser el One World, One Government, o sea, un mundo, un gobierno, prácticamente va a ser Internet.
Para el ciudadano común, la recomendación sigue siendo responsabilidad y atención, ¿verdad?
No hay duda, tenemos que estar activos a nuestra costumbre frente a la computadora, tenemos que protegernos, si no hacerle clic a los enlaces que nos envían o que nos llegan por medio de correos electrónicos que ni siquiera hemos solicitado. Entonces es ahí donde mayormente vienen los problemas, o vienen en forma de engaños, que parecen que es el correo electrónico de un amigo y viene con un enlace. Así que tenemos que estar proactivos y educarnos y sospechar de todo lo que nos llega por Internet antes de abrir.
Señor Pimienta, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América.
Muchas gracias por invitarme al programa y siempre estoy a su orden.
Volvemos enseguida después de esta pausa en Perspectivas 2016 de La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. La Voz de América te ofrece un mundo de información.
Obama respaldó el derecho del Estado turco a defenderse.
Un estimado de 140.000 refugiados llegaron a Europa por mar, un gran descenso en comparación.
Las llamadas pruebas rápidas del VIH permiten que una persona con...
Cientos de manifestantes coreando 16 disparos.
La Voz de América te ofrece un mundo de noticias.
We don't know where those shooters are. They are heavily armed.
Vicky Cervantes, portavoz del alguacil de San Bernardino.
Manifestantes en París también piden un acuerdo proporcional a la medida de cada país.
El presidente Barack Obama y su homólogo francés, François Hollande.
La Voz de América te ofrece el mundo al día.
Aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Visítanos en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Seguimos en el especial de La Voz de América, Perspectivas 2016. Uno de los temas de política internacional más importantes de 2015 fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Luego de ese primer paso, ¿qué viene para 2016? Este tema lo abordamos con el analista político, escritor y periodista Carlos Alberto Montaner.
Hay un fortalecimiento de las relaciones, pero si el objetivo de los Estados Unidos es que el fortalecimiento de esas relaciones estabilice la situación dentro del país, dentro de Cuba, yo creo que eso no va a suceder. Al revés, lo que se va a incrementar es el apetito de los cubanos por salir de Cuba y si pueden instalarse en los Estados Unidos, mejor.
Lo hemos visto en los días previos a este fin de año, muchos cubanos arriesgándose a salir de la isla. ¿Por qué esta emigración si se supone que de lo que se trata es de fortalecer la economía cubana para que los cubanos vivan dentro de su país?
Porque los cubanos no creen en que ese régimen va a fortalecer la economía del país. Los cubanos llevan 56 años y realmente no creen que ese sistema de partido único, que ese sistema de economía planificada, que ese sistema colectivista va a resolver los problemas del país, porque la experiencia que han tenido tres generaciones consecutivas es de que cada vez se está peor. Entonces eso no hay manera de detenerlo si no hay un cambio de sistema. Es decir, la idea de que ese sistema puede mejorar las condiciones de vida de los cubanos es algo de lo que la sociedad cubana, no, como es una sociedad racional, finalmente no cree en eso.
El presidente Obama, cuando hizo el anuncio de este restablecimiento de relaciones, decía que abrirle la oportunidad a los estadounidenses para visitar Cuba era también abrirle la oportunidad a los cubanos para ver con otros ojos el mundo exterior. ¿Cuál es su perspectiva de esto, señor Montaner?
Yo creo que los norteamericanos que vayan a Cuba pues van a ver un país muy decadente, la belleza extraña de las ruinas, que eso es algo que siempre es más fotogénica una ruina que un edificio nuevo. Eso, por supuesto, va a ocurrir, pero la idea de que los cubanos no conocen lo que pasa en el exterior, efectivamente no conocen lo que pasa en el exterior, pero incluso al no conocerlo lo han mitificado y piensan que cualquier otro país es mejor que Cuba. La experiencia demuestra que eso es así, es decir, por cada 100 cubanos que salen del país, regresan 2 o 3 y el resto trata de instalarse en el exterior. Ahora, relativamente poco tiempo, vimos el conflicto de los cubanos saliendo por Costa Rica. ¿Por qué? Porque llegaban a Ecuador y en Ecuador, por medio de coyotes, iban pasando por las fronteras hasta que se presentaban en la frontera mexicana. Ahora estamos viendo otro fenómeno, a mí me parece todavía más llamativo, los cubanos saliendo por Alaska, es decir, viajan a Rusia, de Rusia se van al Pacífico, en el Pacífico toman un barco clandestinamente, cruzan el estrecho de Bering y se presentan ante las autoridades de inmigración de Alaska y se acogen a la ley de ajuste, ¿no?
Exacto.
Pero aunque no haya esa ley, los cubanos van a seguir saliendo. Y si no hay esa ley, entonces pues van a formar parte de esos millones de personas que están ilegales en los Estados Unidos. Porque lo que no van a dejar es de tratar de llegar a los Estados Unidos por el efecto llamada. Hay varios millones de personas de origen cubano, hay 2 millones nacidas en Cuba, pero los hijos y los nietos de las personas nacidas en los Estados Unidos tienen una raíz cubana muy fuerte, sobre todo los que viven en el estado de la Florida. Ese efecto llamada hace que cada oleada de exiliados y de nuevos emigrantes traiga a su vez a sus parientes y a sus familiares y a sus amigos. Eso no hay manera de detenerlo. Los pueden convertir en ilegales, pero eso genera un problema a los Estados Unidos. Es preferible lo que sucede con la ley de ajuste, que los cubanos pueden al año y un día someterse al proceso migratorio convencional, sacar sus papeles, pagar impuestos, estudiar y convertirse en personas que no tienen que vivir clandestinamente a la sombra o trabajando por la izquierda, como se dice vulgarmente, o en dinero en negro, como se dice en España, porque tienen las posibilidades de
integrarse al país. Una parte sustancial del éxito de los cubanos en Estados Unidos se debe precisamente a que tienen esa posibilidad. Si esa posibilidad desaparece, pues habrá decenas de miles de cubanos, quizás centenares de miles de cubanos, que se incorporarán a los 11 millones de inmigrantes ilegales que hay en Estados Unidos.
Actualmente, ¿cuál es el escenario ideal para que las relaciones de Estados Unidos y Cuba funcionen?
Depende de Cuba, básicamente. Cuba tiene que cambiar el sistema, es decir, el gobierno cubano continúa con la misma percepción que tenían en el año 59. Es una cosa realmente asombrosa. Sigue pensando que Estados Unidos es el origen de todos los males del planeta, que el sistema de economía de mercado y el capitalismo y la empresa privada son nefastos, pero hasta que Cuba no cambie el modelo económico y no cambie el sistema político, hasta que el Partido Comunista deje de ser la única fuerza, no es ni que sea la fuerza hegemónica, es que es la única fuerza política que hay en Cuba permitida, hasta que ese sistema tan tremendamente improductivo no desaparezca, el problema se va a mantener con toda la vigencia.
Don Carlos Alberto Montaner, muchísimas gracias. Una pausa en Perspectivas 2016 de La Voz de América. Enseguida estamos con ustedes.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece un mundo de información.
Obama respaldó el derecho del Estado turco a defenderse.
Un estimado de 140.000 refugiados llegaron a Europa por mar, un gran descenso en comparación.
Las llamadas pruebas rápidas del VIH permiten que una persona conozca.
Cientos de manifestantes coreando 16 disparos.
La Voz de América te ofrece un mundo de noticias.
We don't know where those shooters are. They are heavily armed.
Vicky Cervantes, portavoz del alguacil de San Bernardino.
Manifestantes en París también piden un acuerdo proporcional a la medida de cada país.
El presidente Barack Obama y su homólogo francés, François Hollande.
La Voz de América te ofrece El Mundo al Día.
Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Visítanos en boanoticias.com.
Estamos en Perspectivas 2016, un programa especial de La Voz de América. Y queremos cerrar el tema poniendo los ojos en Latinoamérica y sus relaciones con Estados Unidos. Este será el último año del presidente Obama en el gobierno y entrevistamos a Robert Valencia, analista de políticas hemisféricas y colaborador de Global Voices America, para tener una perspectiva sobre el tema.
Indudablemente el momento más importante de las relaciones de Estados Unidos con el resto de la región ocurrió cuando se llevó a cabo la Cumbre de las Américas en Panamá, cuando los países de la región por primera vez invitaron a Cuba e indudablemente marcó un parteaguas en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Creo que eso fue un momento importante, lo cual también dio a entender de que las relaciones entre el vecino del norte y lo que se llama vulgarmente como el patio trasero, pues han tenido unas nuevas relaciones. Es un poco despectivo, pero yo creo que lo que estamos viendo es un nuevo capítulo en las relaciones de ambos lados del hemisferio. Y lo que ha hecho es que Estados Unidos ha mejorado un poco su imagen, ha sido un poco más conciliatorio, y eso ha definido las nuevas relaciones y la dinámica que existe a través de las Américas a partir de ese momento.
Ha sido un año muy interesante para varios países latinoamericanos y las perspectivas para 2016 pueden cambiar fundamentalmente. Por ejemplo, hay un cambio de gobierno, un cambio de política, obviamente, en Argentina. Hay problemas bastante serios en Brasil. Venezuela está mostrando un deterioro de su situación política interna. Colombia está en el camino del proceso de paz. ¿Cómo observa usted esta perspectiva 2016 para los países latinoamericanos y su repercusión en Estados Unidos?
Esa pregunta es muy interesante porque yo creo que Estados Unidos va a tener la oportunidad de entablar lazos más fraternales con países que básicamente comparten su misma ideología. Y usted ha mencionado Argentina, por ejemplo, donde Mauricio Macri, quien fue el que se hizo la victoria en las elecciones presidenciales no hace mucho, prometió denunciar a Venezuela y usar métodos diplomáticos para entablar sanciones, y lo que ha demostrado una marcada diferencia de lo que fue básicamente el kirchnerismo por más de una década. Y obviamente pues veremos que Argentina tendrá una relación un poco más conciliatoria con los Estados Unidos, lo cual no ocurría con Cristina Fernández de Kirchner a raíz de el escándalo de los fondos buitre y todo este asunto que deterioró las relaciones entre ambos países. También vamos a ver el caso de Uruguay con Tabaré Vázquez, que ya lleva un poco menos del año en el poder. Y será muy interesante ver cómo planteará una política muy diferente a lo que es Mercosur, porque Mercosur, como tú lo acabas de mencionar, está atravesando por un momento muy difícil con la crisis institucional que existe en Brasil por el escándalo de Petrobras, la falta de popularidad que ha experimentado la presidenta Dilma Rousseff, lo que hemos visto en Venezuela a raíz de los escándalos de la familia de Maduro, y lo que vamos a ver es un viraje hacia políticas menos populistas, en mi opinión, lo cual le ayuda a Estados Unidos a tener un poco más de influencia. Ahora, otra cosa que hay que analizar es que Estados Unidos va a tener unas elecciones bastante interesantes en el 2016, porque ya estamos entrando a una recta final de lo que ha sido esta campaña política. Vamos a ver cómo se va a desempeñar, quién se va a alzar a la presidencia en noviembre del 2016, si Donald Trump, que ha sido una voz bastante vociferante, valga la redundancia, frente a los temas latinoamericanos, porque involucra mucho la inmigración. También vamos a ver cómo eso se va a analizar. Y precisamente a raíz de que hay muchos cubanos, hablando precisamente del tema de inmigración, una ola de inmigrantes cubanos que están tratando de entrar por Centroamérica, llegando a México y cruzando la frontera, pues eso también va a tener ciertas repercusiones en el tema migratorio, y eso va a ser muy interesante.
Señor Valencia, este será el último año de gobierno del presidente Barack Obama, y después de haberlo visto en su accionar con Latinoamérica en estos últimos 7 años, ¿usted considera que este último año podrá ser un tanto más próximo para que el presidente Obama fije sus ojos en el continente americano?
Yo realmente me muestro muy reservado en ese aspecto, porque vemos que hay otras crisis que han tomado prioridad, como siempre ha ocurrido. Con Latinoamérica siempre queda rezagado cuando existen crisis en otras partes del mundo. Por ejemplo, el caso de Siria es un caso muy particular. Bueno, y lo que enfrenta también a nivel doméstico, a nivel nacional, ¿no? Como el tema de control de armas, migración. Así que hay que ver qué tipo de acercamiento vaya a tener el presidente Obama ya en lo que le resta de año. Aunque no me extrañaría que Obama tuviera un tipo de acercamiento mayor con la región, porque lo que ha demostrado Obama es que no ha sido un presidente convencional en ese aspecto. Obama podría tener algún tipo de acercamiento más afín con Latinoamérica, precisamente como lo hemos hablado anteriormente, de que se le ha presentado esa oportunidad a Estados Unidos de ejercer un poquito más de influencia que la que tenía Venezuela en ese entonces. Exacto. Con Petrocaribe, cuando Chávez estaba en el poder. Pero ahora creo que hay que esperar. Yo creo que vamos a ver si Latinoamérica realmente tiene algún tipo de importancia en la agenda de Obama, si el proceso de paz es algo que le interesa a Estados Unidos en el próximo año, pero se le ha allanado el terreno a Estados Unidos, y es simplemente que pues ya que Estados Unidos tenga la oportunidad de hacerse a esta oportunidad, pues es algo que hay que esperar, ¿no?
Muchísimas gracias a Robert Valencia.
A ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
Y aquí ponemos punto final a este especial de La Voz de América, Perspectivas 2016, con el análisis de temas puntuales y el apoyo de expertos. Soy Yoconda Tapia y tuve el gusto de acompañarlos desde los estudios en Washington. ¡Hasta la próxima!